Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana de Ciclismo cuenta con dos nuevos jueces nacionales. Se trata de Esther Claramonte Sánchez Molina, desde Valencia, y José Carlos Solá Verdú, de Alicante. El sábado no fue el mejor día para Felipe Os. El ciclista del Teika UCI Team se ha visto obligado a abandonar la Bad Camers Trophy Urban Cross, celebrada en la localidad belga de Kostrijk, a consecuencia de un fuerte golpe en su rodilla izquierda tras impactar contra una valla del circuito. Las asistencias sanitarias de la prueba belga asistieron inmediatamente al ciclista español, que tras unos minutos sentado en el suelo, junto a su mecánico y hombre de confianza Iñaki González y el team manager del Teika, Javier Cabanes, pudo levantarse por su propio pie y abandonar el circuito de ciclocross.
Don Francisco de casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón profesional?
Pues ya que Jaime nos habla de ciclocross, ahí tenemos Van Aert, que ha regresado al barro con una tercera posición en la prueba que ha participado por detrás de sus compatriotas. ¿Tendrán traducción al español estas cosas? Michal Van Tourehot y Eli Isevit.
Hombre, tienes acento, sí, tienes acento.
Tengo un poco de acento holandés ya. Luego después también hemos visto que el Astana ha renovado a Lutsenko y ha conseguido retener a Blasov, que ya sabéis que hizo el número 11 en la Vuelta a España. Es un tío de 24 años, creo que tiene, o sea que ahí está con un futuro prometedor.
Muy prometedor.
Prometedor. Sí, sí. Además con progresión poco a poco, no como las fieras que está viendo este año, que esto es el terror. También tenemos a Vincenzo Nibali, que Vincenzo ya tiene, pues creo que son 36 años, Y creo que va a correr la última temporada el año que viene, creo, o en 2022.
Está, todavía no está claro. Deshojando a la Margarita porque acaba contrato con el su equipo, con el
Trek. Trek Segafredo, y está ahí que
está valorando a ver si estira un año más su carrera profesional.
Efectivamente. Y tenemos también a Peter Sagan, que ya le empiezan a hacer entrevistas sobre si se retira. Un tío de 31 años, aunque yo cada vez que oigo el nombre Peter Sagan pienso en un chaval de 23. O sea, se ve que se nos ha quedado la imagen de
lo que
tío
pasa
joven.
Que Peter Sagan, para mí, el problema que ha tenido esta temporada, porque creo recordar que es el ciclista en activo que más cobra a nivel mundial.
Sí, más solamente que From.
Sí,
por encima de From, sí. Pero solamente ha tenido una victoria en el 2020.
Entonces tiene un año tipo Valverde.
Sí, pero por eso yo no sé si es que hoy en día un ciclista con 31 años todavía está en una explosión,
sí,
para conseguir triunfos, y que ya se implanten los periodistas que si se retira o no porque solamente ha tenido una victoria en el 2020, bueno, también para hacérselo ver a nivel de prensa.
Correcto.
Bueno, tener en cuenta que ha hecho más de 20 segundos puestos
este año
en clasificaciones y en etapas y tal. Entonces a mí me gustaría haber hecho segundo solo una vez. Fíjate si está alto todavía en el escalafón. Lo que pasa es que pensamos que lo va a ganar todo toda la vida, y él, yo creo que poniéndose una empresa de comunicación, metiéndose en el mundo del ciclismo no competitivo, y con el dinero que ha ganado, con la experiencia que tiene y con la fama que tiene, pues en el mundo de la publicidad podría ganar más dinero que pedaleando.
No, seguramente, no, seguro. Lo que pasa es que me imagino que cuando tú estás metido en el mundo de la competición, estás acostumbrado a ganar, pues, y todavía te ves con futuro por delante, porque, bueno, las declaraciones...
Pero ha sido un golpe, como es un golpe de mala suerte. O sea, ha hecho 20 segundos. O sea, es que eso es, ha tenido un año de mala suerte, claramente.
Sí,
que...
sí, no te digo que no, pero el problema es que alguien le diga, oye, que has hecho 20 segundos, no te retiras. ¿Quién se lo tiene que ver? ¿El ciclista o el periodista?
Sí, correcto.
Claro.
Bueno, también tenemos que después de la moda de Primo Roglic, de pasarse del esquí y triunfar en la bicicleta, porque es que eso es impresionante, hay otro esquiador aragonés que lo ha fichado un equipo ciclista italiano, Martí Vigo.
Mira, vamos a ver si ahora el esquí de fondo va a ser una cantera inagotable para el ciclismo.
Eso ya lo han dicho. Yo me acuerdo en la época de Pello Ruiz Cabestany, ¿os acordáis?
Sí,
que
sí,
él hacía esquí de fondo en invierno como entrenamiento. Sí. O sea, que no lo ha inventado Primo Roglic.
Bueno, Primo Roglic era saltador. Con lo cual, el impacto, cuando te impulsas y cuando das con tu cuerpo en la nieve, el impacto es enorme y tienes que tener unos músculos de piernas superlativos. Entonces, de ahí arranca su fortaleza muscular.
Claro. Sí, sí. Claro.
Y también tenemos a Evenepoel, que todos acordáis de la famosa caída que tuvo este año. Ya está recuperándose, está entrenando en Calpe, haciendo unos 730 kilómetros a la semana, que no está nada mal. Y se le han visto muchos vídeos en YouTube ya haciendo ejercicios, tiramientos ahí, pesas. Una pasada. El tío ha perdido 5 kilos y quiere el año que viene que su equipo le lleve a una de las grandes para intentar disputarla. O sea, imaginaros el plan Pogacar, Bernal, Evenepoel, Van der Poel y Van Aert, que es tremendo. O sea, vaya, yo no recuerdo haber visto nunca semejante plantel de gente joven, ¿eh?
¿Tú crees que alguna vez veremos a esa nómina de ciclistas que acabas de decir, todos juntos en una de las tres grandes?
Espero que no pase como ha pasado siempre, que uno de ellos al final les machaca a todos y no levantan cabeza. Pero espero que no llegue a pasar eso y que se vayan turnando, que cada año gane uno.
Eso sería
impresionante, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, ya para terminar, en las noticias he leído una entrevista que está bastante interesante, ya pondremos el enlace en las notas del programa, en el periódico Las Provincias, Ángel Casero,
sí, en la
que va contando un poco su evolución ciclista, cuánto ganó el año que más ganó, cómo se arruinó con la construcción y cómo está ahora de feliz, cómo ha ido evolucionando. Está muy interesante. Yo recomiendo que la lean. Ya pondremos las notas en el programa.
Perfecto. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, pues se aproxima Papá Noel, se aproximan los Reyes Magos, fiestas de las cuales estamos todos con ganas de disfrutarlas, mejor o peor, pero sobre todo, por favor, cabeza y utilicemos los medios preventivos para que después de las fiestas podamos seguir bajando la curva tan dramática de infectados y sobre todo de víctimas mortales. Bueno, dicho esto, que es básico y de obligado cumplimiento, seguir las normativas vigentes para evitar en lo posible todo el contagio del COVID. Se acercan las fiestas, como digo, y muchas veces hay personas que, por lo menos con las que nos rodean a nosotros, no, te dicen, bueno, oye, ¿y qué sería interesante regalar a un ciclista o a una ciclista?
¿Cuántas veces nos han preguntado eso,
sí,
eh?
Sí,
o ahí
sí,
a escondidas, oye, ¿qué le regalo a tu marido o a tu mujer que le gusta mucho la bici?
Exacto, porque
¿qué le
además es una afición y como tal siempre tienes algún puntito, algunas cosas... Que te faltan, que puedes mejorar, claro, al final son tantos componentes.
Claro, y además está claro que si tú no estás metido en el entorno, no vas a regalar algo que realmente sea útil.
Exacto.
Vas a regalar una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y el que lo recibe dice, ¿cómo?
Claro.
Imagínate regalando una rueda de 29 pulgadas a alguien que hace de montaña, a alguien que hace carretera.
se podría dar el caso. Por eso, desde aquí, vamos a intentar pues dar unos leves consejos o conceptos de qué se podría regalar a un aficionado a la práctica del ciclismo, ¿no, don Francisco Franz?
Sí, bueno, hay un montón de cosas que hay que regalar. Yo creo que van inversamente proporcional al coste. O sea, la importancia y utilidad van en función inversa de lo que valen.
Es curioso.
Me explicaré. Empezaría por aquello que no es muy sofisticado, que es barato y que es muy útil. Entonces, en primer lugar, yo siempre cito el espejo retrovisor. Es decir, una bicicleta es un vehículo que va a un señor en una dirección y el peligro y las cosas pasan por detrás.
La mayoría de veces sí.
Bastaría imaginar si seríamos capaces de coger nuestro coche y quitarle todos los espejos retrovisores y salir a la vía pública. Seguramente nos aterraríamos. A los 100 metros estaríamos aparcados porque vamos ciegos.
Sí. Y los accidentes aumentarían, bueno, multiplicados por 10.
Eso es, volviendo la cabeza hacia atrás, que a veces no ves por los asientos o los reposacabezas. Imaginaoslo solo, ¿no? Pues en bicicleta es prácticamente igual. Es más, yo creo que igual y aumentado. Porque si la gente va en un pelotón, es muy importante tener controlado todo lo que pasa por ahí detrás. Porque por ahí detrás puede venir o gente adelantando, o tu compañero, o un coche que va a adelantar, o un camión que está pitando, una moto que se acerca. O sea, lo de delante lo ves, porque vas mirando el manillar y vas más o menos con un ojo mirando el futuro. Allá adelante no, pero si no tienes uno retrovisor, vas vendido. Entonces el espejo vale muy poco dinero.
Y has mirado, porque yo llevo espejo también, me parece sí, pero necesario, pero he variado que por varios tamaños.
No, pero antes de entrar en eso, es que lo que acabas de decir, Paco, es de tal sentido común, y a mí lo que me extraña
es que no lo lleve todo el mundo.
Estas, claro, de la peli, no es que no lo lleve todo el mundo. ¿Qué tanto por ciento de ciclistas llevan espejo retrovisor?
En mi club creo que yo solo.
Pues aproximadamente calcula que un 10%, por decir algo, y es mucho.
Yo te iba a decir un 2%.
Pues un 2%. Bueno, pues eso, ¿por qué no lo llevan? Vamos a hacer ya la explicación del asunto.
Claro, que alguien con un Lamborghini Diablo no se plantea por qué es más aerodinámico no llevar retrovisores, como tú dices, en un coche. Es que
pues no lo llevan. Concretamente no lo llevan porque donde se mira la gente que sale en bicicleta, en peñas y tal, es en el pelotón profesional. El pelotón profesional marca la pauta y tendencia y todo aquello que se aparta de esa norma te convierte en un globero de a pie. Entonces, no me pongo el espejo porque los profesionales no lo llevan. Me llamarán globero porque llevo un espejo. Luego, es así. Si los profesionales llevaran un espejito, todo el mundo llevaríamos espejito.
Sí, sí, eso lo tengo clarísimo.
Entonces, bueno, dicho esto, un espejo puede costar...
Pues
puede costar entre 3 euros y 10 o 12 euros. Porque los hay que van metidos en un manillar, que son más altos, para bicis de paseo, que en ese caso hay que llevar dos. Que vas tu paseo por tu ciudad y tienes que controlar lo que viene por...
Digamos que esos que dices son espejos más al uso, tipo los de una moto, ¿no?
Sí, los de una moto. Una moto pequeñito, pero una moto con manillar alto que pretenda ir por la ciudad, oye, si tiene dos, mejor que uno. ¿Eh? Uh-huh. Y luego hay unos que van metidos en el tubo del manillar, que son como los que tengo yo, van metidos ahí, con lo cual quitas el tapón de plástico y metes el espejo que encaja y lo puedes girar.
Pero ahí hay dos versiones, que lo metes dentro del tubo y que lo pones fuera con una especie de abrazaderilla.
Sí, sí.
¿Cuál prefieres de los dos?
Yo el del tubo. El del tubo porque se va fijo ahí y además, oye, es un tamaño. ¿Qué pasa con los espejos pequeños? Que como tienen el espejo pequeño, no da tiempo a hacer un espejo como Dios manda, un espejo grande que controle la distancia del vehículo que viene. Entonces, tienes que saber que cuando ves un coche ahí, ya lo tienes encima. Es decir, no confíes en que se ve pequeño, que está a 100 metros. No, lo tienes ya a 20 metros. Sabiendo eso, cuando ves algo por ahí, sabes que está llegando, que lo tienes encima. Entonces, esas dos son las modalidades que más...
¿Y de tamaño? ¿Qué recomiendas?
De tamaño, pues hay un tamaño óptimo. Yo creo que para ir una bici de carretera normal, para que no sea un bulto enorme ahí, que incluso te moleste en la mano o en la rodilla y tal, pues tiene que tener en torno a 4 o 5 centímetros de diámetro.
¿Cuadrado? ¿Mejor que
redondo?
Redondo.
Redondo. Redondo es más aerodinámico. En fin, los hay de todos los modelos y todas las marcas. Uh-huh. No hay más que poner en el buscador espejo bici y salen 50.000. Bueno.
Retomando, antes de acabar el espejo, este que tú acabas de poner, de indicar, donde o introduces el soporte del espejo dentro del, sí, del tubo, del manillar, o como tú bien dices, una abrazadera. Yo he llevado los dos.
Sí.
Y el que lleva la abrazadera, como tú siempre vas con las manos en el manillar, lógicamente...
No puedes tirar.
Te estorba. Te estorba. Te estorba y mucho.
¿Y con el otro no puedes romper el tubo por apretarlo demasiado?
No. El otro, es una pieza de plástico duro con un tornillo. Se mete a presión y luego con el tornillo le das un poco de ajuste para que quede
quieto.
Sí, por
eso, pero aprieta hacia afuera el tubo, sí, pero no hay peligro.
Pero el manillar suele ser de aluminio o de carbono más fuerte, y lo otro, oye, le das una vueltecita para que no se mueva y ya está, no vas a estar ahí dándole el tornillo hasta que lo rompes todo.
Claro. No lo digo porque muchas veces, si tenemos las dos opciones, el de abrazadera, que los hay, obviamente, pero muchas veces... Incluso para hacer cualquier maniobra con la mano, donde esté el espejo retrovisor, pues te estorba.
Sí, sí.
Y puedes tener incluso algún incidente.
Para los que suelen ir en llano, cogidos de abajo mucho tiempo, el de abrazadera no va bien, porque te ocupa el lugar que ocupa la mano.
Ya.
En cambio, el otro va debajo, y debajo, oye, como es pequeño, tú vas cogido de manillar y por debajo lo miras y te ve, ves todo lo que hay por detrás.
Cierto. Vale.
Muy bien. Siguiente cosa, que me estoy aquí con la libreta,
bueno,
Paco.
Estamos en lo barato. En lo barato.
Sí, sí.
El siguiente es una cosa increíblemente barata y útil. Es un timbre. Timbre, claxon o similar. O sea, algo que
Pero
tú...
para una bicicleta de carretera también, por ejemplo, para salir los fines de semana a hacer ciento y pico kilómetros, ¿lo recomiendas?
Vamos a ver. No nos lo ponemos o no se lo ponen porque es un bulto sospechoso en el manillar que te convierte en globero de primera. Pero bueno, es muy útil. ¿Por qué? Porque es un avisador. Tú vas a un cruce y en una rotonda alguien que se mete, le pegas un bocinazo, los hay de potentes porque hay unos que son a pilas, ¿no? No es el ring ese normal.
Tipo los del fútbol.
No, pero hay uno pequeñito que tiene mucha potencia, mucha frecuencia de sonido, y bueno, lo pones cuando va solo, cuando sale alguien, le avisas, oye...
Pero tú, uno electrónico, dices, o sea, con pilas, no uno de estos que le das
hay,
tú y...
Los hay de ring que valen un euro o dos, que también hace su función. Oye, tú pulsas y se oye a 50 metros.
A nivel urbano, el ring es el clásico timbre.
Para urbano es
Para urbano es.
¿Y para no urbano? ¿El otro?
Porque te da pie a que tú avises a un cruce que estás a 50 metros. Parece que hay un señor allí que se va a incorporar, que puede estar despistado. Le pegas un bocinazo y lo oye. ¿Sabes?
Piensa que estamos hablando.
¿Cuánto ocupa eso?
Ya no lo que ocupa. No, cuando hablamos de sonido. Tenemos que hablar en decibelios para entendernos un poquito del sonido que emite. Entonces, estos timbres, claxon o bocinas, eléctricos o electrónicos, dependiendo si la composición que lleve, pues te pueden dar hasta 140, 160 decibelios.
Si eso no lo hace una mascleta.
Sí.
Esta mañana he tenido yo en la mano uno que de 140 decibelios. Lo he tocado en el despacho y ha pegado un bocinazo.
Pero eso no corre peligro que le metas un susto a los de tu grupeta de la leche.
No tienes que estar toda la mañana dándole al timbre, porque si no te echan de la peña. Tienes que tenerlo porque en un caso determinado, al cabo de una salida, siempre hay dos o tres ocasiones en que es muy útil. ¿Sabes? Y entonces se lleva. Bueno,
¿Dónde se pone eso?
Eso se pone en el manillar. El manillar va cogido como un timbre normal, puede ser electrónico o de ring. Entonces, bueno, manillar...
En el centro, digamos.
En el centro, cerca del dedo gordo.
Bueno, normalmente estos que hablamos, hay algunos que incluso tú pones el timbre, que puede ir incorporado también a una luz delantera, de color blanco, obviamente, cuando es... Que eso es otro tema que...
Sí, eso ya veremos luego.
Que igual me estoy adelantando, Paco, y perdona.
Sí. No, pero es que pero has hecho bien porque lo vamos a comentar ahora.
Ah, por eso. Y entonces, puede ser que encima de lo que es el foco de luz tengas un pulsador para pulsar la luz o el timbre, y hay otros, que es la mayoría, donde con un cablecito te sale un pulsador, te lo ponen a 20 o 30 centímetros del punto donde tú tienes anclado el timbre y la luz en el manillar, y te lo pones al lado de donde tú normalmente tienes posiciones tus manos a la hora de llevar la bicicleta.
Entiendo además
que tienes dos botones, para luz y para el claxon.
Vale, vale.
Y entonces tú pulsas cada momento lo que necesites.
Y entiendo que esos chismes están preparados para si te llueve.
Por supuesto.
Sí, cualquier timbre electrónico de esos. Sí. Y que la batería durará bastante. No será ahí un mes y ya está.
No, la batería dura muchísimo porque tú no estás todo el rato dándole al claxon.
Ya te puedes olvidar. Tienen su pila y meses.
Pues meses. Y además se cargan todos por el cable del ordenador.
Ah, o sea, ahí son recargables por
USB. Son recargables con su puerto USB.
Sí, porque sí tienen menos capacidad de peso para pilas gordas de toda la vida. Y
van con batería de litio.
Hay que reducir el peso.
Y depende del modelo, pues los tienes de 1.200 miliamperios hora o mucho más. Estos son los convencionales, los más normalitos.
Interesante el timbre.
Bueno, más cosas.
Bueno, antes de pasar del timbre, hay que recordar que en la normativa municipal, que de esto es lógicamente, pues hay municipios donde en la bicicleta es de obligado cumplimiento llevar
timbre. No es a nivel nacional, depende de cada municipio.
De cada ordenanza municipal.
Exacto. Ah, vale. Entonces, yo sé que en Madrid no hay bicicleta que no te vendan con timbre. Yo cuando compré el triciclo reclinado, lo compré en Madrid y a mí me lo dieron con timbre, y me llamó la atención, porque como yo se venía de la bicicleta de carretera convencional, digo, ¿yo qué hago con un timbre?
Sí.
Y me dice, hombre, si no quieres que te multen, lo tienes que llevar. Y entonces, a partir de ahí, cuando entendí, digo, claro, si es que la bicicleta es un vehículo más.
Pero aunque la uses, o sea, si tú vas a hacer deporte por ahí, por fuera de la ciudad, pero llegas a la ciudad y no llevas timbre, ¿te pueden multar?
Claro.
Sí, en alguna vez ha parado el guardia municipal, te hace una inspección de tu bicicleta y te aplica el reglamento y la ordenanza municipal. Dice, a usted le falta el timbre, el espejo, la luz, etc.
Vale, vale. Claro, el problema es que nosotros estamos habituados a comprarnos la bicicleta que pesa muy poquito, que tal, pero la mayoría de las bicicletas de carretera pues incumplen la normativa municipal.
Ya. Bueno, todo eso se resume en lo siguiente. Los corredores profesionales salen por ruta y tienen el circuito cerrado. Los dos carriles para ellos. Llevan unas guardias delante y detrás, carretera abierta, los coches. Y ellos tienen una serie de maneras de producirse que todo esto no lo usan porque van con la seguridad de la carretera cerrada. Pero los demás salimos a la jungla donde está lleno de coches y de gente y de motos y tal. Y como no vayamos con seguridad, nos la jugamos.
Totalmente.
La palabra es esa. Yo no quiero ser globero, porque no me quiero poner lo que no se ponen los profesionales, pero tú no vas como ellos. Ellos van con la carretera cerrada y tú no. Eso no hay que olvidarlo jamás.
Venga, siguiente cachivache.
Siguiente cachivache. Bueno, no menos importante que los dos que hemos comentado, están las luces. Las luces no son para ver, porque para ver solamente son un tipo de luz que se pone la gente que sale a hacer unas rutas nocturnas. Unos focos con mucha potencia, incluso un mountain bike, salen a las 9 de la noche y vuelven a la 1 de la madrugada con los focos y tal. Bueno, yo estoy hablando de otra cosa, y es la seguridad pasiva, es decir, la que llevas tú para que te vean. La gente nos ponemos muchos la luz trasera, que nos la ponemos mal, porque, bueno, simplemente la normativa y el reglamento dice que, igual que un coche o una moto, La bici tiene que llevar una luz roja permanente, no puede destellar, como no.
Sí, pero es muchísimo más visible.
No, escuchar, pero al final la DGT
al final,
sí que lo han corregido.
Al final, hace muy poquito tiempo, ha corregido para bicicletas que la luz roja trasera puede ser intermitente porque
se ve muchísimo.
Eso lo han tenido que poner porque la gente incumplía la norma permanentemente y no podías parar a los ciclistas por ir ahí con el ámbar. Resulta que tú con el destello, pues te ven un poco más.
Yo creo que muchísimo más. Y luego, no llevar.
Y luego hay muchas potencias de luz, de uno pequeñito que de día no se ve, a unos que incluso de día se ven a medio kilómetro.
Entonces, es que yo creo que esos son los que debemos llevar todos.
Ese sería un buen regalo para esta fiesta.
Es un buen regalo.
Es de los
Pero
mejores.
No os perdáis que hay una luz que es la delantera, que la gente no se la pone y cada vez es más interesante llevarla. ¿Por qué? Tú vas por una carretera y llevas tu luz delantera, que es un LED blanco que se ve muchísimo, y entonces un coche que viene hacia ti, si tú vas a hacer una maniobra de girar o va a hacer una maniobra él de girar a la izquierda, te ve a 400 metros, ya te ve.
Por el rabillo del ojo, como sea.
Te ve porque esa luz es muy chillona incluso de día. La de delante, la blanca. Entonces yo animo a la gente que se ponga unas mini luces que son muy potentes, que van también en el manillar, y que, bueno, pesa 10 gramos, eso casi no pesa nada, y la activas cuando vas ahí con el paquete. Si vas delante, si vas detrás, pues no hace nada, pero si vas solo, es esencial que te vean de cara.
Bueno, yo creo que hay algunas incluso que se encienden a parpadear cuando detectan movimiento detrás.
No, eso ya es muy
sofisticado.
No, hay variaciones que detectan, como tú dices, tienen un sensor y, bueno, incluso yo tengo, por decir algo, tengo una detrás que va haciendo las luces rojas y en el momento que frenas...
Se coge fija, ¿no?
Se coge fija. Entonces la gente sabe que vas a frenar.
Sí, sí.
O aceleras, porque lo que tienes es un acelerómetro por frenar o por acelerar. Si atacas, también se enciende. Con lo cual, los compañeros ya entran en pánico.
Muy, muy bueno.
Bueno, pues eso, las luces.
Sí, a mí me acaba de llegar hoy la delantera, ya la probaré este fin de semana, porque también me parece imprescindible. Por lo que cuestan es que hay que llevar esa seguridad.
Mira, esta mañana he tenido, como he dicho antes,
timbre más luz.
Timbre más luz, donde la luz tenía cuatro posiciones distintas. La luz blanca puede ser fija, con mayor o menor intensidad, con lo cual lleva el consumo de batería y la duración. Intermitente. Y luego había, curiosamente, una luz azul, que es la de emergencias que llaman en el catálogo.
Es que el azul es el color que nuestros ojos perciben antes.
No, pero
entonces,
hombre,
también es más fácil que te vean.
Sí, no, pero yo entiendo que la luz azul no está para ponerla cuando tú estás circulando, cuando tú estás en la bicicleta funcionando, ¿no? Sino que cuando tú tienes alguna avería o estás parado en el arcén por el motivo que sea, sí, es una luz de emergencia.
Buena idea, sí.
Y entonces esa luz está ahí y también tenía la luz roja, con lo cual esa misma luz...
¿Todo en el mismo?
Sí. Esa luz te vale para adelante o para detrás, que eso es la primera vez que lo he visto, porque normalmente...
Pero va junta con el timbre, porque si la pones detrás y el timbre está detrás, ¿qué pones? ¿La mano ahí? ¿Voy a tocar el timbre?
No, porque como te digo, tiene un cable donde tú lo pones los pulsadores al lado de la posición tuya de cuando tú conduces la bicicleta del manillar, y entonces tú la luz
si la pones atrás tienes que tirar un cable de la leche hasta el manillar, ¿no?
Bueno, el que tendrá su
pero se puede hacer, ¿no?
Se puede hacer, claro.
Bueno, luego en el apartado de luces yo me gustaría mencionar un tipo de luces que no nos ponemos nadie, que lo he visto alguna vez y que, bueno, yo los tengo, pero no los uso por no crear ahí un espectáculo, que son los LEDs que van en los radios de las ruedas. Me parece imprescindible para circular por ciudad por la noche. Es decir, en un cruce la bicicleta la ves de lado y de lado no ves nada. ¿Qué ves de lado? Algún captafaros que se ha puesto el hombre, la de delante no la ves, la de atrás tampoco, y perpendicularmente a la trayectoria no le ves. Entonces, hay quien lleva... En los radios de las ruedas unos LEDs que giran de forma tal y hacen dibujos estroboscópicos.
Y eso igual no lleva ni batería, ¿no? Que va con la energía que se va generando.
No, eso llevan unos pequeños botoncitos de unas baterías de litio, pequeñitas, pero tienen, no os lo perdáis, si tú pones dos tiras de LEDs con un botoncito ahí, se pueden programar para hacer dibujos. No, y por la noche sale hasta dibujos animados.
¡Qué maravilla!
Ay, ¡qué bueno!
No, es verdad. Tú vas rodando y al rodar generas una figura con luces. Claro, eso para ciudad yo creo que es interesante. ¿Por qué? Porque te ven muchísimo por el lado, que es cuando te viene el coche del lado.
Pues sí, para moverse por ciudad sí que parece imprescindible.
Por carretera, pues yo me los puse una vez y el espectáculo fue tan espectacular, valga la redundancia, que me los quité. Porque, claro, es un espectáculo. Tú sales a las 7:30 de la mañana, a las 8, a media luz, con tus luces, y todo el mundo está mirando y dice, ¿este tío dónde ha salido?
¿Pero por el día se ven, además, o no? Por el día se ven
Se
muy
ven
poco.
Menos. Con una luz de sol fuerte se ven poco. Pero al atardecer, al amanecer y por la noche se ve muchísimo. Y además hay algunas que hacen dibujos que tú puedes programar. En espiral, de colores, hay multicolores, es una fiesta. Es como si te hubieran puesto las luces de Navidad en tu bici.
Me gustaría comentar, como digo, siempre estoy haciendo referencia cuando hablamos de las luces, a lo que es el kit este que he tenido esta mañana en las manos. Pero es que luego he entrado he entrado en internet y he visto el precio. Y ya te digo.
¿Cuánto, Pepe? No nos dejes el spoiler aquí.
Pero es que ese kit lleva bocina de 140 decibelios con 5 sonidos distintos a elegir. La luz blanca, luz roja y luz de emergencia. Calcular un precio. Decirme algún precio vosotros, que más o menos...
Tal como está el mercado, con 15 euros sería muy caro ya.
¿15 euros solo?
Muy caro, sí.
He comprado, porque después de esto he hablado con compañeros, y he pedido 5. 5 kits de estos. Sí. Cada uno nos ha salido, espérate que recuerde exactamente, 7,06 euros.
Pero yo quiero ver un análisis pasado 6 meses de ese trasto. A ver cómo va la batería...
No, la batería es una batería de litio de 1.200 miliamperios hora. Sí.
Normalmente
una batería de litio.
Van bien, ¿eh? Todo lo que pase de un euro o dos ya empieza a ser muy bueno ya.
Y además, es que es... Yo cuando he visto el precio, digo, madre mía, es que... esto sí que es un regalo para un ciclista barato, barato, barato. Y que realmente, normalmente, no lo solemos llevar o no lo suele llevar. Yo hace tiempo que lo llevo, pero sobre todo útil. Y sobre todo también es cierto que para más de un ciclista hay que cambiar la mentalidad respecto a los elementos básicos de seguridad pasiva, como son las luces y los claxon, que es lo que estamos hablando ahora en este momento.
Sí, bueno, ya
más cachivaches.
Más cachivaches. Hay uno que va relacionado con la lluvia y la humedad. Es decir, sí que es útil regalarle a alguien un chubasquero que cumpla unos requisitos. Y es que se pueda plegar fácilmente, que no ocupe sitio, y llevarlo cuando ves que está nublado, en invierno, ves que hay mucha humedad por la mañana, o bajas un puerto con humedad, bueno, llevarlo detrás no cuesta nada metértelo. Tiene que ser muy, muy, muy flojo, es decir,
pero ahí yo sí que te digo que hay mucha diferencia entre un chubasquero barato y uno caro.
Bien, ahí
porque ya, ahí yo he llegado a deshidratarme incluso por llevar uno barato en una marcha, que no transpiran nada, frente a llevar uno de estos caros que valen 150, 200 euros, que ocupan 3 veces menos, transpiran muchísimo más.
Pues esos.
Que hay no hay color.
Esos. Y luego hay un artilugio que no nos ponemos nadie, pero que está en el mercado, que es cuando llueve y te pilla o ves que va a llover o vas a pasar por sitios mojados, llevar un guardabarros mini. Es una hoja que se encaja en el sillín.
Bueno, hemos visto profesionales con eso, yo
eso
creo.
Eso se lo ponen. Sí. ¿Y sabes por qué se lo ponen? Porque los equipos les obligan a ponérselo. ¿Por qué les obligan a ponérselo, siendo profesionales?
Porque no hay quien quite la mierda del maillot, ¿o qué?
Exactamente, porque se ponen de barro ahí y no se ve la marca comercial. No por otra cosa. Ellos les lavan la ropa cuando llegan. Entonces, claro, nosotros no tenemos marca comercial, pero tenemos nuestros maillots.
Vale.
Y ya sabes que el barro, si te pilla un maillot claro, blanco... Como pille barro y no lo laves. Inmediatamente
más,
te quedas.
Más el aceite de la carretera.
Te quedas sin.
¿Pero eso es eficaz? ¿Funciona bien?
Sí, porque tiene una anchura de unos 7-8 centímetros. Ocupa lo que es el sillín por debajo. Tiene unos 30 centímetros o 40 de vuelo. Va pillada ahí. Y claro, toda la rueda, todo el agua que desplaza la rueda de detrás, esa te va toda.
Sí, al culot.
Al culot y a la espalda y al cogote.
Pero
es decir,
¿y es de quita y pon? O sea, tú puedes cogerlo y quitarlo.
Claro, yo lo quito y yo lo pongo.
¿Y cómo va enganchado?
Va enganchado muy fácilmente. Lleva como unas rendiduras, el plástico se encaja en los...
Ah, o sea, no lleva dos partes. Solo
No. Clac. Se mete, pero hay que meterlo bien en lo que son los apoyos del sillín, en las tiras del sillín. Ahí se mete bien, centrado, y oye, que no llueve, lo quito.
Y llueve, lo sacas todos los días que se prevé que a lo mejor o está el suelo mojado.
Como es plano y no pesa nada, lo puedes poner detrás del maillot, en el bolsillo, y en una ocasión que empiece a llover, parar y ponerlo.
Hay, respecto a los guardabarros que estás diciendo, el que tú estás diciendo es perfecto. Hay otros, que uno de los que yo lo llevo, por ejemplo, y es un guardabarros retráctil. Entonces, tú a lo mejor, una vez que
plástico.
Estás... Sí, de plástico. Sí. Y de colorines, el color que tú quieras. Con lo cual, una vez que está cerrado totalmente, pues que te puede ocupar 15, 20 centímetros.
Eso cerrado, entonces, ¿cuánto se abre eso?
Eso abres y te coge prácticamente pues media rueda. Y esto, y el precio también de este guardabarros, oscila entre los 7, 8, 9 euros.
Interesante también. Oye, me vais,
es decir, como,
¿me vais
como,
a hacer la
como,
cesta
bueno,
de la compra?
No, yo me refiero respecto a los oyentes, donde estamos hablando, como bien decías, Paco, de elementos básicos, elementales, que no, la mayoría de los ciclistas no suelen llevar, y a unos precios...
Este no me parece mala idea tampoco, para los días que está, ha llovido el día anterior, que te llegas hecho un Cristo, y eso efectivamente en casa, pues es que tiene tanto barro y tanta mierda el culote y el maillot que a veces ni se llega a quitar, depende de cómo sea
bueno,
el día.
Si no lo lavas enseguida, un consejo es cuando salgas y llegues a casa con el culot y el maillot embarrados, mojados, sin que se seque, directamente al producto ese que hay desengrasante y tal, y a la lavadora. Porque si tardas y se seca, luego no se va nunca ya.
Venga, pues dale, siguiente.
Pues bueno, de los baratos que son, sin entrar en dificultades tecnológicas, yo creo que a mí no se me ocurren más, por no hablar del casco, bueno, pero el casco bueno, hemos casco, hablado muchas veces,
sí.
Las gafas y todo eso, ya bueno. Guantes, eso ya cuento que la gente los tiene.
Sí, y yo supongo también que, por ejemplo, una bomba de aire...
Por ejemplo, bomba o los bomboncitos estos de que hinchan solos, ¿cómo se llaman?
Las bombonas de
las
CO2.
Las bombonas,
sí.
Esas de CO2. Sí. ¿Eso lo habéis llegado a probar?
Sí,
¿funciona?
Claro, sí, claro.
Funciona. Paco, sí, yo no.
¿Y qué opinas de él?
Pues bueno, yo pienso que donde esté un inflador de toda
una
la
bomba
vida,
manual,
una
de
manual pero pequeñita,
esa, sí. ahí,
que,
ahí,
tenga, sí, que tenga potencia que tenga, para meter 8 kilos.
Que
¿no?
tenga la cánula de aluminio, por lo menos, para que aguante 6 o 7 kilos,
claro.
Para poder llegar a casa en condiciones y llevarla permanentemente. Eso es útil, sí. Lo otro, pues te evitas la bolsita de herramientas que los profesionales no llevan, y que cuando no quieres llevar tu inflador que hace de globero, pues entonces te metes en la bolsita detrás una bombona de CO2.
¿Pero caducan, por ejemplo?
No, porque es hermético. Eso es un gas que se mete de origen ahí de presión.
¿Y solo te vale para una vez cada una?
Los hay de 16 gramos y de 25, según sea una bicicleta de carretera o de montaña.
Sí.
Y con una vez que es...
Una y fuera.
Ya, tienes que llevar el adaptador, tienes que saber ponerlo, porque claro, eso infla mucho, tienes que quitarlo con un guante, porque eso está frío.
Se pone congelado en cuanto empieza a salir.
Y si agarras bien te puedes dejar la piel ahí, ¿eh? Entonces es un poco peligroso, pero es útil. Para la gente que no pincha nunca, oye, pues lleva su bolita ahí detrás en las herramientas y no lleva nada más.
¿Y eso es rellenable?
No, eso se tira. Se tira, que normalmente la gente los tira. Y eso hay que llevárselo a casa, porque eso es un elemento tóxico, un subproducto que no tiene que estar en el campo.
¿Y la bomba mini, tú has, porque eso también es otro producto que para encontrar una bomba que esté bien, pese poco y te hinche 8 kilos, tampoco pues te creas tú, que hay mucha...
Te tienes que gastar más de 20 euros.
Más de 20 euros.
Para las bombas buenas y pequeñas, sí. Para una bomba normal que te saque del caso, pues oye, en el mercado hay por 5 o 6 euros unas bombas, algunas son incluso telescópicas. Oye, que en un momento dado pinchas y no tienes... No sé, sobre todo se llevan para ayudar al compañero. Porque muchos compañeros salen a pelo.
Sí, efectivamente.
Bueno,
toma ahí, puyazo.
No, es que lo que acaba de decir Paco Fran, todos los que llevamos años en el mundo de la bicicleta, conocemos a compañeros que salen sin herramientas, porque están totalmente confiados en el resto de compañeros que sí que las llevamos. No, es cierto. Y eso para mí me parece echarle mucho morro al asunto.
Hombre, eso es lo mismo que ir de cervezas con los amigos y no llevar nunca la cartera.
Exacto, sí señor.
Siempre hay alguien que paga.
Oye, y respecto a eso, por ejemplo, parches, ¿llevas parches de estos que son autoadhesivos?
Sí, vamos a ver, yo no llevo, pero los he llevado. ¿Para qué son esos parches? Esos parches, el que lleva una cajita de herramientas bien dotada, eso no debe faltar. ¿Por qué? Porque alguna vez haces una ruta larga, pinchas dos veces, no vas a llevar dos cámaras, o alguien, el compañero, que pinche varias veces, y la solución es, oye, perder unos minutos y con tu parche, con tu tubito de solución, en 5 minutos le metes el parche y con...
Pero... Con pegamento, o sea, con disolución, en vez de con parches. Es que hay unos que son autoadhesivos.
Bueno, eso empezó con los parches y la disolución, y ahora hay unos que son autoadhesivos. Más fácil me lo pones. Bueno, si detectas el pinchazo, se limpia un poco, se pone encima y a rodar. Porque ya lleva en sí la solución. El parche adhesivo lleva ya la sustancia. Todo eso, pues oye, si eres un poco cuidadoso, los llevas detrás por si acaso. Eso no ocupa sitio, llevar un par de parches de esos, oye, te puedes pinchar tres veces en un día. Tener la mala suerte.
Y otra cosa que a lo mejor también, que cada vez veo más ciclistas con ella, es la bolsita esta que va en la tija, encima de la barra de la del cuadro, y la tija, que sí, es así sí. como de triatlón, digamos, sí, así sí, como sí. de perfil ahí, que no es mal sitio para llevar cosas, porque ahí puedes llevar un par de barritas, una cosa así, las que son pequeñitas, no las bueno, que son tamaño alforja.
Vamos a ver, los triatletas llevan esas que tú dices, que son estilizadas encima del cuadro horizontal, de la barra horizontal, porque están permanentemente picando y no tienen que andar girándose. Ahora me no, ahí lo ven, tienen cuatro o cinco barritas, cuatro o cinco geles, no sé qué, los tienen ahí y van sacando.
Sí,
pero claro, si no te tomas una barrita ni un gel en toda la mañana, más que cuando paras, es absurdo llevar la despensa ahí delante con todo eso.
También otra cosa que igual puede ser interesante para los obsesos del peso son los botes de agua. Hay unos que son mega ultra ligeros, que los coges y no pesan nada de nada.
Sí.
Eso, no bueno, sé si los, yo tengo a, uno de esos también.
Bueno, yo os diría una anécdota de un señor que fue a comprarse una bicicleta y quería rebajar el peso. Tenía una bici buena de 7 kilos y quería 6 kilos y medio. Y ¿tú sabes cuánto vale rebajar de 7 kilos a 6 y medio? Calcula que a euro el gramo. Claro, tienes que ir al titanio, tienes que ir a unas piezas ya súper caras. Entonces, el señor de la tienda, ya harto ya del cliente, le dijo, oye, tú, te voy a dar un consejo para que te ahorres el dinero. No bebas esa mañana. Párate en la fuente y bebe. No lleves, porque un bidón pesa medio kilo.
Claro, sí, sí.
Entonces,
claro.
Si no bebes, tu bici es ideal.
Claro.
Entonces, claro, sí, y bebes cuando llegas. ¿Por qué bebemos? Porque hay gente que tiene que beber porque suda mucho. Suda mucho y tiene que beber cada 10 minutos, cada cuarto de hora, pero la gente, yo conozco a alguno que no suda, no tenemos que beber, ya beberemos cuando lleguemos al bar o a casa. Tienes que llevar la garrafa detrás.
Sí,
ahí.
Yo conozco también gente
pero
que apenas bebe.
Hay una cosa ahora que estamos hablando del peso. A mí, que yo, con el tema, en la situación en la que estamos viviendo de la pandemia y demás, cuando los sábados sales con la grupeta y paras a almorzar, yo me retiro de lo que son mesas de bares, de restaurantes, por seguridad por mí mismo, por estar tranquilo. Y yo llevo de casa un plátano, una barrita, y me lo toma fuera de los compañeros. Los compañeros se toman el bocadillo, la cerveza, los cacaos, el café. Quiero decir, cuando estamos hablando de los 300, 400, 500 gramos, y cuando yo me di cuenta, porque yo ahora me di cuenta de lo que cuando sales de casa, y yo también hacía, que lo he hecho toda la vida, almorzar con el resto de compañeros, llegas a casa y muchos días, pues casi pesas más que cuando has salido.
Sí.
Mientras que ahora, haciendo esto, que te digo, que yo me llevo un plátano y una barrita, pierdo peso.
Pepe, yo te animo, como eso que acabas de decir es bastante lúcido y sensato, a que a los integrantes de la peña,
sí.
Como ya sabes que hay uno que les hace firmar para ver la asistencia y tal,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí,
bueno,
sí.
Pasarles un cuestionario y preguntar las causas, las 10 causas por las cuales él sale en bicicleta ese sábado.
No,
entonces sí. Que te lo pongan.
No, está pues, claro.
Mira, yo salgo para huir de casa, bueno. Yo salgo porque quiero que me dé el sol vitamina D. Yo salgo porque, oye, porque es movimiento de las piernas. Tal. Yo salgo para ganar a este. Yo salgo para comer. Yo salgo porque no me puedo dejar los cacaos y el cremaet. Y cada uno sale por una cosa. A nuestra edad, la gente no sale.
Estaría bien esa encuesta.
Hay alguno que se cree que sale porque le van a fichar para ir a un tour todavía con 60 años.
Hombre, está en época, sí.
Bueno,
está
pues,
en época.
Entonces, hay que saberlo. Y entonces juzgar la bondad o no bondad de los encuentros ciclistas, de peñas, de amigos, que algunos valoran que lo más importante es sentarse en una mesa, tomarse una cerveza con la gente.
Bueno, te digo una cosa. Eso yo sí que lo he comentado en la peña más de una vez. Y la respuesta que he tenido es decir, hombre, es que si no almorzamos, ¿para qué salgo?
Exactamente.
Sí, bueno.
No, la respuesta de muchos compañeros.
Bueno, y bueno, ya para terminar, la última cosa es, yo también vi un día un portabicis, un portabidones, quiero decir, no un portabicis, que tenía debajo integrada una multiherramienta de estas que tiene, sí, todo, sí, llave Allen, no sé qué, que también me pareció bastante interesante. También, pero bueno, ahí lo dejamos y habrá que hacer un capítulo 2 de regalos navideños, ¿no?
No, como veis, y todavía no hemos pasado casi los 10 euros por artículo de lo que estamos hablando. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo de posibles regalos para ciclistas. Y bueno, seguiremos continuando y profundizando en ello y elevando un poquito el precio por si alguno piensa que hasta 10 euros no merece la pena regalar. Pero qué detalles más relevantes, importantes y hasta casi obligatorios, más de uno.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Y antes estábamos hablando, Pepe, justo, y Paco, de las el peso, reduce peso sin llevar líquido para beber. Y precisamente nuestro invitado de hoy es Rubén González, que se inventó la bebida deportiva Bio Raw, que se llama, y son patrocinadores del Movistar. Pero, Rubén, ¿qué es exactamente esto de Raw?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, Raw es, como tú bien decías, es la primera bebida isotónica bio para deportistas, ¿no? Al final, lo que yo estaba viendo, a mí me gusta, bueno, pues soy ciclista, me gusta andar en bici, me gusta el deporte en general, y lo que veía era pues que siempre que necesitaba alguna bebida de este estilo, pues eran todas artificiales. Y algunas pues no me daban todo lo que necesitaba, y ahí empecé a trabajar un poco en la idea.
Pero, ¿y en qué sentido son artificiales y esta natural? ¿Por qué?
Pues mira, sobre todo es por el tema, o básicamente es por los ingredientes. Al final, todos los ingredientes que utilizamos para esta bebida son ecológicos, son bio, certificados desde origen, de que la tierra no está tratada con aditivos, las frutas que utilizamos y los ingredientes que utilizamos pues son 100% ecológicos, y para ello pues lo acredita el sello, ¿no?, que tenemos en la botella, que está dentro de la normativa europea y dentro de ese marco. Y la diferencia con las artificiales, pues básicamente las artificiales pues no deja de ser pues aditivos, azúcares añadidos y ingredientes químicos que nos dan o nos tratan de aportar de alguna u otra manera la funcionalidad, pero bueno, pues no son del todo saludables.
Y a mí siempre me queda la duda, ¿qué aporta sobre el agua una bebida de estas?
Pues mira, me gusta nada esta pregunta, porque aquí yo siempre intento explicarlo y no me quiero enrollar mucho, pero al final básicamente hay tres rangos, ¿no? El hipertónico, bebidas hipertónicas, las bebidas isotónicas, que es otro rango, y las bebidas hipotónicas, ¿no? El agua, como tú bien dices, es un producto hipotónico, que nos da hidratación y nos ayuda a refrescarnos, y está muy correcto y funciona muy bien. ¿Para qué existen las bebidas isotónicas y para qué existen las bebidas hipertónicas? Las hipertónicas son todas aquellas que llevan azúcar. Cualquiera de las marcas que conocemos actualmente, las más populares o menos, bien sean Powerade o otras. Y después, dentro de las isotónicas, son bebidas que lo que te aportan son hidratación, o sea, agua, y principalmente sales. Y si puede ser alguna vitamina, estupendo. Entonces, ¿por qué son isotónicas? Pues es porque se mueven dentro de un rango de isotonía. Y estas son las que te reconstituyen la célula cuando tienes un esfuerzo en un marco determinado en el que sudas, pierdes las sales, etcétera, etcétera. ¿Para qué son las hipertónicas? Pues cuando haces sobreesfuerzos, cuando ya pierdes las sales, el agua, y aparte tienes una bajada de azúcar importante por el desgaste que ha sufrido el cuerpo realizando el ejercicio. Nosotros lo que hicimos es desarrollar una bebida isotónica para reconstituir todo eso. La media de tiempo que la gente dedica a hacer deporte, en general, al día, bien sea gimnasio o outdoor, es aproximadamente 45 minutos. En 45 minutos perdemos hidratación y perdemos sales, pero no perdemos principalmente azúcar. Tenemos una baja de hidratación y de sal en la célula y esto permite que se destabilice la célula, pero simplemente con recomponer esto automáticamente con la sal, los electrolitos, etcétera, automáticamente se ecualiza. Si nos vamos a hacer un ejercicio ya prolongado, quiero decir, más allá de 4, 5, 6, incluso más horas, obviamente necesitamos azúcar. Y o bien lo puedes utilizar con una bebida hipertónica y reforzar pues con un gel o una barrita o todas estas otros productos que tenemos para ello. Pero sí que es cierto que dentro del marco general, cuando hacemos el ejercicio, perdemos sales principalmente.
Entonces, por ejemplo, en una etapa de bici, en una salida en bici de 5 horas, ¿es recomendable combinar agua y una de estas bebidas o solo de estas bebidas?
Yo recomendaría, a ver, depende de qué bebida. Si es un si es un producto como el nuestro, te sustituye el agua porque nuestro rango de isotonía está muy cerca de la hipotonía. Pero si y obviamente complementarlo con geles, complementarlo con barritas, etcétera. Si realmente lo que quieres es llevarte un producto para que te recupere también el azúcar y demás, bueno, pues yo llevaría personalmente, llevaría un bidón de agua y otro de ese tipo de productos.
Interesante, para tomar nota. Por cierto, en RAU, sí. ¿Qué sabores o qué tipos tenéis?
Pues mira, tenemos 4 sabores. Tenemos el lima-limón, tenemos un sabor de naranja-mango, un sabor de fresa-menta y un sabor de arándano y arándanos y açaí, que es una superfruta, bueno, que tiene un montón de antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de toda esa estructura del producto, lo que nosotros con lo que lo tenemos reforzado para recuperar la parte electrolítica y demás, pues en vez de conseguir los electrolitos de manera artificial, pues buscamos que de qué manera pudimos conseguirlos y lo conseguimos introduciendo una pequeña base de agua de coco que lo que nos hace es darnos la funcionalidad de la recuperación de los electrolitos base. Con la sal, pues utilizamos sal marina. Obviamente todo esto que te digo son todo productos ecológicos, ingredientes ecológicos, perdón. Y después las frutas que utilizamos, pues son ecológicas también, pero sobre todo pues es para darle ese sabor y un poco encontrar el toque de diferenciación para que no sea, pues a veces el agua a mí me encanta, pero a veces como que te pide el cuerpo un sabor, ¿no? Pues al final se trata de darle un contexto y un sabor también al consumidor.
Raúl, buenas tardes. Mira,
Rubén,
perdón. Vamos a ver, soy Paco Frank. Te quería hacer una pregunta. Es que el producto, por lo que estás comentando, de forma muy muy eficiente, supongo que será destinado a un deportista que se entrena, sí, y que tiene pues una ruta y tiene unas pérdidas de sales, tiene que reponer las sales, tiene que ser isotónico, como tú has dicho, si tiene que hacer rutas muy largas, ayuda de azúcares, de barritas o de geles. Pero vamos a ver, ¿esto tiene encaje con el ciclo deportista normal que sale un sábado con una peña y que paran a almorzar, a ponerse ciego de otros líquidos, llámense cervezas o Coca-Colas? ¿Estás pensando que ese usuario de tu producto también lo podría utilizar convenientemente o para esos no es?
El producto es para todo el mundo, por lo que te comentaba, ¿no? Que al final es un isotónico que tú puedes beber del producto. No tienes una ingesta de azúcar, no tienes una ingesta de colorantes, de conservantes y demás, con lo cual te lo puedes beber y no te va a sentar mal, ni mucho menos. Otra cosa es que después te pares ahí, pues como a tomarte la cervecita, el paroncito ahí a picar algo, lo típico, ¿no? Sabes, ahí con los amigos y aprovechas para esto. Al final, poderlo puedes utilizar para alguien que sale de una manera tranquila a darse un paseo con la grupeta, pues obviamente no le va a sentar mal ni le va a traer o aportar algo malo, pero hombre, si después va a ir y se va a tomar, si se hace una vueltita con los amigos, cuando hablamos de que sale con los amigos porque sales tranquilo y a darte el paseo, y te vas y te pones ahí a tope después de comer y de ingesta de productos varios, pues bueno, a ver, puedes ya darte la vuelta, pero la funcionalidad o el objetivo, si es ese, está perfecto. Si el objetivo es entrenarte un poquito aunque sea y mantener un poco la forma, pues también es necesario tener el aporte. Depende un poco del objetivo también, yo creo, ¿eh? Tampoco está claro que el producto se puede tomar en cualquier momento y en cualquier contexto, pero sí que es cierto que depende un poco también de cada uno lo que quiera rendir en esa ruta que se haga, ¿no?
Y Rubén, ¿esto se puede comprar en plan un bidón de 5 litros y vas rellenándote o no? ¿O va por botes no, tamaño?
No, por el motivo de que es un producto ecológico y bio. ¿Qué pasa? Vale. Que no se venden polvos o para poder hacer mezcla y demás. Por este motivo, ¿no? Porque al final el producto se mezcla y bueno, tiene un embotellado especial, no es como los típicos refrescos o otras bebidas artificiales. Tiene que estar, se tiene que embotellar en una zona que se llama cámara blanca, donde no hay oxígeno, para que no le entre el oxígeno, porque si no el oxígeno lo que haría sería oxidar la fruta que está dentro del propio envase, ¿no? Lo que es el líquido lo oxidaría, no estaría malo, pero cambiaría el sabor. Pues bueno, tiene esas peculiaridades como producto que te da esa garantía, ¿eh? Por eso no tiene conservantes ni colorantes. Si tuviera un conservante, por ejemplo, pues no habría ese problema, pero sí que es un producto que tiene que venir cerrado y envasado y consumir el producto como viene tal cual.
Y bueno, Rubén, ya para terminar, ¿qué tal con Movistar de patrocinadores?
Bueno, con Movistar, pues la verdad es que fue algo un poco diferente y gratificante porque uno de los que está en el equipo nutricionista y demás, pues había probado el producto. Le había llamado la atención y lo comentó internamente en el equipo y bueno, se pusieron en contacto y nos dijeron, oye, mira, estamos buscando mucho la parte de la nutrición y la parte de la hidratación para nosotros también es muy importante. Han probado tu producto, les parece muy interesante, nos puedes mandar unas muestras, las enviamos, las probaron en el entreno que hicieron en Mallorca, en el CAR de Rafa Nadal y el resultado que bueno, pues estuviera haciendo, pues ya sabéis, millones de pruebas, a ver cómo reaccionaba el cuerpo en el antes o en el después para recuperarse, etcétera, y la verdad es que le sorprendió mucho la ayuda del producto a la recuperación sobre todo y nada, y nos pusimos de acuerdo para este año comenzar con ellos y la verdad que ha sido muy fácil, son gente muy fácil, muy cercanos y de cara al año que viene pues tenemos ahí un gran proyecto. Este año fue un poco como para conocernos de alguna u otra manera y el año que viene sí que tenemos ahí un gran proyecto y creo que será un tema interesante. Esperemos que podamos disfrutar de las carreras y que ya podamos tener un poco de vida medio normal para si cabe también poder tener un poco más de activación y de interactuar más con los consumidores. Pero la relación y con Movistar ha sido muy buena y la verdad es que estamos muy muy agradecidos y colaboramos pues con ellos en todo lo que ellos nos piden, como Alverde con su equipo, bueno, trabajamos un poco con todo en general porque al final para los chavales también que no beban azúcar y demás, para nosotros es un reto importante el cambiar un poco los hábitos, ¿no?, de consumo en esta dirección.
Bueno, nada, Rubén, la verdad es que muchas gracias por haberte tenido hoy, haber estado con nosotros contándonos cómo funciona RAW y qué es. Yo no lo he probado todavía, pero sí que lo voy a probar porque a mí me ha convencido con las cosas que has contado hoy. Así que ya contaremos de primera mano la experiencia en el futuro, ¿vale? Y muchas gracias por haber estado con nosotros, Rubén.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta ahora.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hoy un programa yo creo que distinto. atípico, pero muy interesante.
Hoy, Pepe, yo me voy con una lista de cosas que comprar. Exagerado, ¿eh?
Date cuenta, es decir, detalles que podemos regalar a los y las ciclistas. Y sobre todo...
Y la bebida, que yo me he quedado con...
Y sobre todo, la hidratación durante el ejercicio, que es fundamental, fundamental. Yo creo que es un programa, ha salido un programa muy, 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 muy bonito, muy interesante. Y ahí están nuestros... los que están detrás de los micrófonos para que lo disfruten y lo aprovechen, estas buenas ideas. Don Francisco Fran, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Perfectamente.
Don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.